a vos sigue teniendo una asignatura pendiente conmigo. ¿Te acordás que yo prometí llevarte la copia de la pericia que ha sido puesta en duda por vos en alguna que otra discusión y análisis de la situación?
Yo, y no, pero tampoco un ratito, yo cuestioné, ¿verdad? Nomás.
Pero te llegó, ¿verdad?
Sí, vos sabes que yo debo admitirte públicamente, porque yo no tengo problema de admitir. En estos días, pues hubo un zarambín de haba en mi casa porque hice colocar un mueble de metal, ¿verdad? De hierro, de herrería. No es mueble costoso, no te hablo para doctor. Y encontré entre todas las cosas pendientes de que tengo que analizar ese doctor.
Bueno, y meterle buena agenda, viejo. Bueno, como corresponde.
Voy a hacer un poco.
Manteniendo esa característica tuya de la objetividad.
Para que la gente entienda, es el peritaje, es un estudio de peritaje con respecto a al examen financiero que ustedes presentaron ante el Ministerio Público.
No. Yo te llevé a vos el resultado de la pericia contable de correspondencia emanado el resultado del laboratorio forense del Ministerio Público.
Que da cuenta que en realidad coincide lo que tenía de ingresos con el capital que tiene.
Así mismo.
Bueno, pero ahora no es por eso que liberan a Javier Díaz Verón.
No es por eso. Lamentablemente te tengo que decir que, y te digo lamentablemente porque a mí me hubiese gustado de que él fuera liberado por ese motivo, porque se desvirtuó la hipótesis de sospecha con relación a su presunta participación en el hecho.
Lo que pasa también lamentable es que cuando vos vas...
Es una situación.
Pero lo que pasa, tengo entendido dentro de mi limitado conocimiento del derecho, en una audiencia de revisión o de imposición, lo que se debate es la medida cautelar también. Entonces, ¿por qué tendrían que haber considerado esa pericia?
No, porque en este caso, penosamente te tengo que admitir de que se tuvo que llegar a esta situación impostergable porque su situación de salud se había agravada. Así... Y tuve que utilizar la herramienta procesal del pedido de aplicación de una norma determinada que está prevista en el artículo 238 del Código Procesal Penal, ¿verdad?, que guarda relación a una situación de enfermedad grave de una persona que esté afectada por un proceso penal, ¿verdad? Y te digo penosamente porque tuvimos que llegar a este estado, ¿verdad? Él tuvo que, lamentablemente, se complicó su situación y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
¿Cuándo le operaron al doctor?
Este viernes 22.
El viernes 22.
El pasado.
¿Dónde le operaron?
En la costa, en el sanatorio de la costa, a las 12 de la mañana.
¿Esa fue una cirugía de alta complejidad?
No fue a corazón abierto. Es un procedimiento utilizado hoy por hoy para la implantación de, en el caso del 2, stent coronarios.
¿Y qué más encontraron al hacer esa colocación de stent?
A él le habían detectado en un primer momento, allá por fines de diciembre, diciendo, bueno, tengo bien en claro las fechas, ¿verdad? La descripción es de una situación de espasmo en una de sus arterias, que de acuerdo a la explicación en términos comunes que me dieran los médicos es el hecho de que tiene una vena que se contrae, se cierra sola, e impide la circulación de la sangre. Y es por una serie de causas que yo no sabría decirte, ¿verdad? Esa es la parte grave que se detectó y que puede generar, puede derivar en un infarto, ¿verdad? Y eventualmente en su deceso, ¿verdad?
O sea, no es soplo.
No. Es una situación delicada, real, y los médicos tratantes paraguayos son considerados los médicos más competentes en el área, ¿verdad?
¿Quién le operó, doctor?
Un médico de apellido Bernal, pero los cardiólogos tratantes de él son el doctor Jorge Jarolín y el doctor Víctor Rojas Dure.
Vos sabés que cuando...
un cardiólogo clínico, ambos, de mucho prestigio.
Sí, estaba por decirte si era Carolina el que lo operó primero, porque él es de la costa y es uno de los referentes.
Él es el médico de cabecera, conjuntamente con el clínico, el doctor Guillermo Sabate, ¿verdad? También un hombre muy un profesional muy, muy respetado. Y son personas que tienen esa responsabilidad, digamos, que verdad, y ellos fueron los que tomaron la decisión, ¿verdad? Siempre aclarando de que todas las salidas para estos estudios y todo lo que vino después se hizo con orden judicial, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, ¿y la fiscalía qué dijo con respecto a esto?
La fiscalía coincidió con la defensa en que sea cual fuera la circunstancia, hay que considerar siempre a la vida del ser humano en primer lugar, ¿verdad? O sea, ese es un derecho humano que está protegido por la Constitución Nacional y es el derecho humano número uno. Después de la vida viene la libertad y los otros derechos humanos que conocemos, ¿verdad? Y la fiscalía en eso por lo menos coincidió y delegó en el juzgado la decisión que después fue tomada, ¿verdad? La del arresto domiciliario, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo menos sentó esa posición y también en la audiencia de hoy la fiscal interviniente estuvo acompañada por el doctor Pablo Lemí,
el médico forense.
Que coincidió y ratificó también el informe médico de estos profesionales que yo acabo de mencionar,
las razones entonces es el postoperatorio, doctor.
Así es. Fundamentalmente es el tratamiento postoperatorio, ¿verdad? Que no puede ser realizado en una cárcel, ¿verdad? Porque a la noche el que está privado de su libertad se lo encierra, se lo llavea y queda ahí, ¿verdad? Sin ningún tipo de asistencia.
Y la señora, la esposa también tiene domiciliaria, ¿verdad?
La esposa también tiene, a pesar de que ella ya cumplió el tiempo mínimo, exactamente el plazo mínimo para poder obtener su libertad, ella prefirió aguardarle a su marido y ahora, a partir de ahora, estaríamos tomando otro tipo de decisiones con respecto a eso, ¿verdad? Ella ya debería de estar con libertad ambulatoria, ¿verdad?
Ya.
Pero por decisión personal...
¿La fiscalía había pedido acaso prórroga para los alegatos finales para la presentación del conclusivo, digo bien? Porque en agosto recién van a presentar aparentemente.
Sí, en diciembre pidió prórroga extraordinaria por 6 meses más. Y le fue concedido por el Tribunal de Apelaciones. El tribunal estableció que el 13 de agosto de este año la fiscalía tiene que presentar su requerimiento conclusivo, que no es precisamente acusación.
Conclusivo.
Claro, puede llegar a la conclusión de que no corresponde una acusación o no se puede sostener en un juicio oral, entonces requiere otro tipo de salida procesal, digamos, ¿verdad?
Bien clarito entonces. ¿Y ya está en su casa el ex fiscal?
No, él está todavía internado y va a quedar unos días más porque está con un cuadro de fiebre que le surgió hace 2 días.
¿Y no se le puede tocar?
Está con vómito y fiebre y no, por indicación médica, están por descarte, están tratando de sortear esta situación que viene a sumarse a la situación cardiovascular, ¿verdad?
Ya, bien, bien precisos. Y en forma paralela, ¿cómo están ustedes litigando en este caso?
Y siempre convencido de que podemos desembarcar en buen puerto, en el sentido de que en lo que a mí respecta, yo estoy convencidísimo de que él es inocente de los cargos que se le atribuye, así como su señora, ¿verdad? De que el enriquecimiento ilícito no es aplicable, digamos, que a una conducta atribuida a él, ¿verdad? O sea, no hay tal enriquecimiento ilícito porque por lo menos documentalmente está todo probado y está desvirtuado desde el vamos, y con mayor razón aún, ¿verdad?, a 6 meses de inicio de esta investigación, la fiscalía no logró incorporar ningún dato nuevo relevante que pueda realmente coincidir con lo que en su momento significó la imputación. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo de que tanto Javier de Verón como su señora María Celda Mourinho son dos personas que son inocentes y que fueron imputadas injustamente por delitos que naturalmente ni existieron y tampoco cometieron, ¿verdad? Ni el enriquecimiento ilícito y menos el de lavado de dinero.
Clarísimo. Doctor Eliseche, que tenga buena tarde.
Igualmente, gracias por el llamado, Javier. Mucha
Hasta
suerte.
Luego. Mario.